Vamos a hablar en este momento con Ignacio Uría, profesor de la Universidad de Navarra. Es experto en relaciones internacionales, en historia contemporánea. Probablemente es uno de los historiadores que más sabe de Cuba. Uno de sus libros sobre la historia de la Iglesia cubana es una de las grandes referencias. Profesor Uría, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando.
Es una ocasión esta el fallecimiento de Castro para hacer un recorrido de lo que ha sucedido en Cuba con Castro en el poder y antes de que Castro llegase al poder. Profesor Uría, vamos a ver, el primer Castro, el Castro que estudia los jesuitas, el Castro prerrevolucionario, ¿es un Castro muy diferente al Castro comienza la revolución, que toma el cuartel de Moncada? ¿Cómo es el primer Castro?
Él se educa en un entorno familiar antiamericano. Su padre luchó en las fuerzas españolas que fueron derrotadas en la guerra contra los Estados Unidos. Procede de un entorno rural, bien es verdad que acomodado. Y en esa primera época de estudios con los jesuitas entra en contacto con sacerdotes españoles, algunos de los cuales habían vivido la República y la posterior Guerra Civil, que tienen simpatías por el régimen de Franco, falangistas en algún caso, y en ese primer momento el Fidel, sí, que después hablaría con admiración de José Antonio Primo de Rivera y que copiaría a la propia Falange los colores rojo y negro del movimiento 26 de julio y hablaría de un movimiento también, ¿no?, como el movimiento nacional franquista, ya empieza a manifestarse en esa época de...
O sea, que hay conexión entre Castro y la Falange.
Bueno, en algunos aspectos es una conexión muy clara. Por ejemplo, el antiliberalismo de la, sí, Falange se rastrea perfectamente en Fidel Castro. Ajá. El antiparlamentarismo de la Falange también. La creencia en un Estado fuerte, en un partido único, dominante, al menos, se rastrean perfectamente en ese pensamiento fidelista, ya, que está en formación. Y donde había un nacionalismo español, ¿sí?, en el caso de Fidel Castro, hay un nacionalismo cubano reforzado con aquel antiamericanismo paterno.
Sí, clásico, sí.
Entonces, ese es el primer Fidel, claro, una persona pues idealista como la generación de aquella época, que en los años 40 va orientándose también en una cierta admiración al general Perón, a los movimientos de izquierda, incluso de cierta connotación obrera, como pudiera ser la colombiana, ¿no? Él participó en el famoso Bogotazo posterior a la muerte de Carlos Eliezer Gaitán, uno de los líderes en aquella época. Ella tuvo un protagonismo en la lucha, sí, en la lucha violenta.
¿Y cuándo
se en la universidad, sí, su gran cambio se produce en la universidad?
Ajá. O sea, en la universidad se hace marxista.
En la universidad, él posteriormente diría que fue en la universidad donde se hizo marxista, aunque nunca militó en el Partido Socialista Popular, que era como se llamaba el Partido Comunista en Cuba, cosa que sí hizo su hermano. Pero indudablemente en ese momento empieza un cambio en su planteamiento vital y en su ideología, que progresivamente lo va alejando de la moderación y aproximando a lo que entonces era el Partido Ortodoxo, que era una formación socialdemócrata muy crítica con la corrupción y que después se enfrentaría claramente a Batista. Del Partido Ortodoxo a la izquierda con el tránsito, o sea, del Partido Ortodoxo al Partido Comunista con el tránsito, sí, con el movimiento 26 de julio, era un camino que muchos hicieron y Fidel Castro lideró.
Hay una cierta historiografía que habla de Castro como un nacionalista y que, digamos, la posición marxista es sobrevenida. Quiere decir que el inicio de la revolución, al menos tal y como la pensaba Fidel, no era una revolución marxista. ¿Es cierto eso o no?
La revolución no era marxista, de inicio no era marxista. Está claro, él era profundamente nacionalista.
Sí.
socialdemócrata, pero que aglutinó en la oposición a diferentes sensibilidades políticas que iban desde la democracia cristiana hasta el comunismo. Él admitió en su movimiento a todo tipo de cubano y todo tipo de ideología que sirviera para derrocar a Fulgencio Batista. En este sentido, el movimiento 26 de julio no tiene una ideología previa, clara, manifiesta, ¿no? Y la realidad es que el Partido Comunista Cubano, el PSP del que hablábamos antes, rechaza a Fidel Castro y lo considera un polluelo de la burguesía, es la denominación que tiene. Y hay que tener en cuenta que, claro, Fidel Castro procedía de un ámbito, de un entorno católico, burgués, acomodado, y que además en el momento en el que asalta el cuartel Moncada en el año 53 estaba casado con una hija, de un ministro de Batista. Tenía una conexión personal con el régimen. ¿Era o no era comunista en el momento que empezó la revolución? Mi opinión es que no. Mi opinión es que no lo era. Pero derivó porque esa transición era también la más natural, y en el camino fue apartando en un primer momento y aplastando más adelante a todo lo que se situaba a la izquierda del socialismo, a la derecha del socialismo, perdón.
El régimen de Fidel es desde el principio un régimen claramente antiestadounidense, ¿o también es algo sobrevenido?
En la medida que es nacionalista, es anti-norteamericano. Ajá. Sin embargo, él en abril del año 59 realiza una larga gira por los Estados Unidos, que le lleva a entrevistarse con Nixon, que era vicepresidente en aquel momento, y a buscar la ayuda económica de los norteamericanos. Pero a la vez, su hermano Raúl estaba negociando también con los soviéticos. Progresivamente el antiamericanismo va creciendo porque es un factor aglutinante en la juventud cubana. Hay que tener en cuenta que Fulgencio Batista era aliado de los Estados Unidos, recibía ayuda económica, ayuda militar, y en la medida que estabas en contra de Batista tenías que ser antiamericano, que era un país en el que además la historia desde principios del siglo XX... pues Cuba, digamos, que había conformado su identidad nacional también contra los Estados Unidos, con esa obsesión de los países jóvenes de encontrar un enemigo exterior que aglutine las fuerzas internas.
¿Qué hay de personal en, el régimen castrista? Es decir, ¿cómo llega el castrismo hasta donde ha llegado? ¿Porque Fidel es un hombre rocoso? ¿Porque es un estratega que sabe buscar la protección adecuada en el momento justo? ¿Qué hay de personalismo en el régimen castrista?
Hay más personalismo de lo que Fidel Castro decía y menos de lo que los soviéticos, por ejemplo, afirmaban, ¿no? Hay que tener en cuenta, Fidel Castro es una persona de una tremenda habilidad, tiene unas virtudes, unos talentos humanos que son indiscutibles, es una persona que tiene capacidad de mando, carisma, una capacidad de dialéctica muy grande, y que él sabe jugar porque toda su presencia internacional se da en un momento de auge de la Guerra Fría, sabe jugar la baza de estar a 150 kilómetros de los Estados Unidos. En ese aspecto no ha tenido ningún problema en buscar aquellos aliados que le permitían seguir en el poder. La Unión Soviética, mientras le fue posible, posteriormente a partir del año 91, cuando desaparece la Unión Soviética, que celebraremos ahora los 25 años, ¿no? El 25 de diciembre, cuando desaparece la Unión Soviética con la apertura de la economía a las empresas mixtas, que es donde entra el gran capital canadiense y español, y después Venezuela. Es decir, a unas grandes dotes personales se une la admiración de la izquierda europea durante la década de los 60 y de los 70, aunque después hay muchos intelectuales que se separan de él, incluido Mario Vargas Llosa o Cabrera Infante, por cierto, dos literatos que estaban desde al principio a favor de Fidel Castro, incluso Jean-Paul Sartre, que llegó a visitar la isla, ¿no?, en el año 60. A sus dotes personales se une la admiración internacional, que también le consolida, a tener un aliado poderosísimo como era la Unión Soviética, y después a ser capaz de adaptarse a la circunstancia y buscar nuevos aliados. Si en última instancia, si Venezuela y Hugo Chávez no hubiesen sostenido al régimen cubano en los últimos 15 años, posiblemente estaríamos hablando
se hubiera
de
acabado
hoy,
hace mucho tiempo, ¿no?
Por lo menos hace una década, 12, 10, 12 años, con total seguridad. Sin Venezuela, Cuba no habría llegado hasta aquí.
Profesor Uría, vamos a ver. Ahora, en teoría, está todo atado y bien atado. Raúl es el que va a estar al frente de Cuba hasta el 2018, por lo menos. Hay una especie de juntilla militar con 10 militares que son los que tienen todo en su mano. La muerte de Fidel puede ser la espoleta para una cierta apertura, o el régimen está suficientemente consolidado y Fidel en realidad era ya un jarro chino.
Vamos a ver, siempre que se produce la muerte de un patriarca como Fidel Castro, movimientos políticos de los que haya señales en el exterior se van a producir. O sea, veremos en las próximas días, semanas, algunos movimientos que serán interpretados, sobre todo por la gente con la que vaya adquiriendo una presencia pública más destacada, más allá de los que hay ahora, ¿no? En el gobierno. Habrá algunas señales.
Ya.
Sin embargo, desde el punto de vista político, nos entramos en una fase de stand-by, ¿no? Aquí ya entramos en un momento en el que vamos a esperar y ver qué ocurre, dentro del país y también fuera. En el interior de Cuba, aunque sea una dictadura, hay juego político. Lo que ocurre es que está muy limitado a el grupo social que está alrededor de Raúl Castro, en el que su familia juega también un papel, y a las diferentes familias ideológicas más o menos reformistas que pueden estar cercanas a las Fuerzas Armadas y al Partido Comunista. Hoy por hoy, el principal actor en todo este proceso va a ser el Ejército.
Ya.
Va a ser más aún que el Partido Comunista, que tiene una capacidad de actuación y una fuerza menor que el Ejército, que es el que en realidad controla todo el país. No en vano, Raúl Castro ha sido ministro de las Fuerzas Armadas durante 47 años y solamente lo dejó para ser presidente del Consejo de Estado cubano. El Ejército es el que controla toda la industria pesada y el turismo en Cuba a través de sociedades mixtas que son hechas con el propio Ejército. Entonces, en ese aspecto, va a tener un papel importante. No sé hasta qué punto será perceptible desde el exterior, pero es su hijo, Alejandro Castro Espín, el sobrino de Fidel, que tiene ahora pues cerca de 52 o 53 años, y que es el jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, en un momento de cambio, el que mantiene los resortes del poder, es decir, la policía, la inteligencia y el ejército, es el que tiene la llave de la situación. Raúl mantendrá, en mi opinión, una situación intermedia entre la ala dura, entre lo que fue en España el búnker que estaba alrededor de Fidel, y los reformistas, o los que pueden llegar a ser reformistas, que están aglutinados alrededor del viceprimer ministro, que se llama Miguel Díaz-Canel, que es un civil, que es un hombre de confianza de Raúl, pero puede ser la cara amable del régimen. ¿Cómo evolucionará Díaz-Canel si efectivamente se convierte en presidente en el año 2018? ¿Puede ser el Suárez cubano, Díaz-Canel? No lo sabemos, obviamente, pero reúne esas características para ser su Adolfo Suárez.
Dependerá de lo que el ejército le permita, ¿no?
De lo que el ejército le permita. Entonces, Raúl, Alejandro Castro, el hijo de Raúl, es una persona que tiene mucha influencia, y la prueba es que estuvo en la terna negociadora por parte cubana con los Estados Unidos ya. Para el desbloqueo de hace 2 años.
O sea, que es un duelo entre Miguel Díaz-Canel y Alejandro Castro.
Y Alejandro Castro, por lo menos, teniendo en cuenta, Fernando, que cuando hablas de una dictadura tan hermética como puede ser la cubana,
sí.
No lo sabes con seguridad, pero bueno, la hipótesis que podemos hacer ahora se mueve entre esos dos extremos, teniendo más fuerza Alejandro Castro, porque es el que al final controla de facto el ejército, aunque no es el ministro de las Fuerzas Armadas.
Profesor Uría, gracias por haber estado con nosotros, dándonos claves de la personalidad de Castro y dándonos claves del futuro. Muy buenos días.
Buenos días. Adiós, Fernando.